Imagina que tienes en tus manos una enciclopedia física, bellamente encuadernada. Estás estudiando la geografía de Bolivia, pasas la página esperando ver una fotografía majestuosa del Salar de Uyuni que consolide lo que acabas de leer, y de repente encuentras que la página está rasgada.
Uy, o peor.
Exacto. O peor aún, que el libro entero cambie de tamaño en tus manos, mareándote. Esa expectativa de estabilidad y belleza visual, digamos, es algo que damos por sentado en el mundo físico.
Totalmente de acuerdo. Pero cuando entramos al desarrollo de plataformas de e-learning modernas, esa página ya no es de papel. Está hecha de código, de contenedores vacíos y de conexiones frágiles.
Así es.
Y es ahí donde esa enciclopedia digital puede desmoronarse en cuestión de milisegundos, dejando al estudiante frente a un icono de imagen rota que destruye por completo la ilusión y la autoridad del material.
Bienvenidos a este espacio de exploración de ideas y múltiples perspectivas. Bienvenidos a El Debate. Hoy analizamos un cruce crítico en el desarrollo educativo moderno. ¿Es la implementación de un diseño visual dinámico a través de inteligencia artificial una necesidad cognitiva innegociable?
¿O es una bomba de tiempo técnica? Porque, fíjate, estamos mirando hacia entornos como Google Anti-Gravity, que prometen interfaces de usuario riquísimas, pero a un costo arquitectónico altísimo.
Y esa dicotomía es fascinante. Yo, como defensor de esta evolución, argumentaré que el diseño visual avanzado y estructurado ya no es opcional. Es un imperativo pedagógico sustentado en la teoría de la codificación dual, que ancla el conocimiento y reduce la carga cognitiva de forma drástica.
Y mi postura en este análisis será sostener que la complejidad de mantener estos elementos visuales dinámicos introduce unas vulnerabilidades inmensas. Exige una programación defensiva que distrae del contenido real y pone en riesgo la experiencia de aprendizaje si el sistema, inevitablemente, falla.
Bueno, empecemos por mi perspectiva, si te parece. Porque mencionas la programación defensiva, pero ignoras el fundamento cognitivo. La teoría de la codificación dual, extraída directamente de nuestro material de análisis, es muy clara. El cerebro procesa la información por dos canales independientes.
El verbal y el no verbal.
Exacto. El verbal para el texto y el no verbal para las formas, imágenes, proporciones. Si presentamos solo texto plano, la fatiga visual aumenta y disminuye la retención. El diseño no es, digamos, mera decoración.
Claro.
Un cuadro explicativo con el código CSS adecuado, como un borde azul que denota importancia, o la misma fotografía del Salar de Uyuni de la que hablábamos, actúan como anclajes mnemotécnicos esenciales.
Sí, sí, como anclajes.
Por lo tanto, aprovechar herramientas de Google Anti-Gravity para manipular visualmente el documento, el DOM, en tiempo real, es una obligación absoluta para cualquier educador que busque una verdadera sinergia cognitiva.
A ver. Reconozco la validez teórica de la codificación dual. Nadie argumentaría que un bloque de texto interminable es ideal. Pero mi enfoque aterriza de golpe en la realidad técnica descrita en el nivel experto. Te escucho.
La inserción de imágenes dinámicas y elementos CSS complejos introduce una altísima fragilidad al sistema. Piensa en el ejemplo del texto. Tienes a un estudiante con una conexión inestable en Tarija y tarda, no sé, 10 segundos en cargar una imagen.
Bueno, las conexiones lentas siempre son un reto.
Claro, pero en esos 10 segundos el cerebro no está procesando la lección, está procesando frustración. O peor, ¿qué pasa si usamos una ruta absoluta, una URL de Internet, y el dueño de la foto la borra?
Es un riesgo, sí.
Y cuando el aprendizaje depende de etiquetas HTML vacías que pueden fallar y deformar por completo la pantalla si no se controlan milimétricamente, pues la inmersión del estudiante se ve amenazada por la misma tecnología que pretendía ayudarle.
Entiendo el punto. Pero fíjate en el valor de la inyección dinámica frente a ese riesgo de dependencias externos. Ilustremos esto con la evolución de un cuestionario.
Ajá.
Pasar de un cuestionario estático a uno dinámico, donde usas JavaScript para vincular un arreglo de preguntas sobre la geografía de Bolivia con imágenes que cambian en tiempo real, transforma la evaluación en una experiencia verdaderamente premium.
¿Premium en qué sentido?
En que el cambio automático de la imagen refuerza cada pregunta de manera hiperespecífica. Si la pregunta 3 es sobre el nevado Sajama, ¡boom! La interfaz se reconfigura y te muestra el nevado. Es un refuerzo inmediato.
Yo lo abordo de una manera distinta, la verdad, porque cuestiono mucho la viabilidad de depender de rutas absolutas como enlaces de Wikipedia o Unsplash, que sugiere el material. Es como plantear la analogía de un puente de cristal.
¿Un puente de cristal?
Sí. Es hermoso, transparente, el estudiante camina fascinado. Pero si un solo enlace externo desaparece, si un solo panel de cristal se rompe, el estudiante se encuentra con ese horrible cuadro roto de imagen no encontrada.
Bueno, pero el sistema entero no colapsa por una imagen.
Pero destruye por completo la autoridad del módulo, y la concentración del alumno se va al piso. Atas el éxito pedagógico a algo que tú no controlas.
Ese es el temor clásico a la dependencia técnica, pero aquí es donde entra en juego el uso de la inteligencia artificial para aliviar esa carga. Google Anti-Gravity elimina la barrera técnica.
¿La elimina o la cambia de lugar?
La elimina en términos de creación bruta. Al utilizar un prompt experto, el educador no necesita escribir CSS desde cero, no tiene que programar. Simplemente le pide a la IA un estilo material design con colores degradados, efectos de transición al pasar el cursor.
Sí, las sombras y eso.
Exacto. Esto permite jerarquizar la información visualmente para que el cerebro sepa exactamente dónde hacer clic sin confusión. La IA hace el trabajo pesado del código.
Lo siento, pero simplemente no me convence. Déjame decirte por qué. El propio material advierte claramente que un prompt pobre genera diseños anticuados o disfuncionales.
Claro, tienes que saber pedirlo.
Code frontend. Tienen que hablarle a la IA de márgenes internos, de bloques de visualización, del radio del borde. Te pregunto, ¿acaso no estamos desviando la atención del profesor hacia la sintaxis del diseño en lugar de la calidad pedagógica de su cuestionario?
Esa visión, a mi parecer, asume que la forma y el fondo están divorciados. Y el diseño de e-learning moderno nos enseña que la forma es el medio.
El contenido es el rey, siempre.
Por supuesto, pero aprender a pedirle a la IA un espacio respirable entre párrafos no es una distracción trivial. Es aprender a no agotar el cerebro del alumno. La estructura visual es estructura pedagógica.
Incluso si asumo eso como cierto, quiero profundizar en la arquitectura UI y lo que yo llamo sobreingeniería, porque el material también menciona el manejo de errores.
¡Que es fundamental!
Es fundamental, pero mira el nivel de detalle. Hay que crear funciones con eventos en JavaScript para cargar imágenes de respaldo locales si la conexión falla. Tienes que usar propiedades CSS avanzadas obligatoriamente para forzar un alto fijo de 250 píxeles, digamos.
¿Para mantener la estabilidad visual?
Sí, para evitar que la interfaz salte y maree al estudiante. Pero si una aplicación requiere tanta programación defensiva, de manipulación microscópica solo para mostrar una foto estable, la arquitectura es excesivamente compleja para un propósito educativo básico.
Ese es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera completamente distinta.
A ver.
Anticipar estos fallos no es sobreingeniería, es responsabilidad pedagógica. Es lo que el material llama retroalimentación expandida.
¿Y cómo funciona esa retroalimentación frente a un error técnico?
No solo frente a un error técnico, sino frente al error del alumno. El material da un ejemplo claro con el desafío autónomo. Si un alumno falla una pregunta sobre la mayor reserva de litio del mundo, un sistema pobre solo muestra un botón rojo.
Ajá, lo tradicional.
Exacto. Pero con esta arquitectura robusta, el sistema no solo marca el error, sino que cambia el código visual dinámicamente para revelar un cuadro explicativo que justifica la respuesta correcta. Argumento que este manejo de errores estricto protege la inmersión y transforma un fallo, técnico o humano, en un verdadero momento de enseñanza.
Esa retroalimentación expandida es útil, claro, cuando funciona, pero volvemos al costo operativo.
Es un costo inicial.
Y de mantenimiento. Tienes que auditar que esos cuadros explicativos no empujen otros botones fuera de la pantalla en un teléfono móvil. Tienes que asegurarte de que las imágenes de respaldo existan en el directorio correcto. Entiendo que quieres una experiencia fluida, pero mantener esto exige pensar como un ingeniero de control de calidad, no como un profesor.
Creo que para resumir mi posición, el núcleo de esto es que manipular píxeles, colores y formas a través del código y la IA ya no es un lujo. Es el medio moderno, indispensable para facilitar la asimilación cognitiva.
Es una herramienta poderosa, no lo niego.
Es que el uso estructurado de CSS y JavaScript garantiza que la información se ancle profundamente. Y eso cumple con los más altos estándares de la educación formal de hoy en día. No podemos huir de la complejidad si el resultado final beneficia drásticamente al estudiante.
Pues por mi parte, mantengo mi advertencia sobre los costos ocultos. Aunque las interfaces ricas tienen un enorme potencial pedagógico, la constante necesidad de controlar rutas locales contra absolutas, prevenir deformaciones de pantalla y, bueno, manejar todos esos errores de conexión demuestra algo crucial.
Que no es fácil.
Que la complejidad técnica puede convertirse muy fácilmente en el mayor obstáculo para un e-learning verdaderamente fluido. Si el creador pasa más tiempo apagando incendios técnicos que mejorando sus textos, hemos perdido el rumbo.
Me parece que ambos coincidimos en algo fundamental. El desarrollo de software educativo moderno requiere un balance sumamente delicado entre estética y estabilidad.
Sí, totalmente. Es un acto de malabarismo.
Y es fascinante reflexionar sobre cómo las herramientas de inteligencia artificial están obligando a los creadores de contenido a pensar tanto como educadores meticulosos como arquitectos de software casi simultáneamente.
Una doble identidad que pesa, pero que es la realidad del medio.
Así es. Y las implicaciones de esta tecnología, fíjate, no terminan aquí. Hay muchísimo más por explorar en el material original que se nos queda en el tintero.
Como el tema de guardar datos, ¿verdad?
Exacto. El uso del almacenamiento local del navegador para guardar el progreso del estudiante de forma persistente. Eso permitiría que el alumno no pierda su avance aunque se le caiga el internet por completo.
Ahí la tecnología sí actúa puramente como una red de seguridad, ¿eh? Protegiendo al alumno del mundo real.
Exactamente. Es un debate que da para largo y dejamos a nuestra audiencia para que forme sus propias conclusiones sobre dónde trazar la línea. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima sesión de El Debate.